Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Gracias, don Raúl, por la introducción. Vamos a dar continuidad al mensaje cuyo título es Nuevos cielos y nueva tierra. Ahora es la parte 2, que no es la última. Hemos ya visto que Dios, el Ser Supremo, siempre ha existido. Y nunca tendrá fin. La imposibilidad de entender esa característica inherente de Dios es porque nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. O sea, somos seres físicos limitados a nuestro medio. En algún momento en la eternidad de Dios, Él decidió crear. Creó primero todos los ángeles espirituales e inmortales para servir a la familia divina que al momento está compuesta por Dios Padre y por el Verbo, este último que vino a convertirse en Jesucristo. No sabemos cuánto ni cuándo Dios ha creado los ángeles, porque cuando lo hizo no existía ni el tiempo ni el espacio, elementos fundamentales para el entendimiento humano. Científicamente está comprobado que el universo es la totalidad del espacio y del tiempo. De todas las formas de materia, de energías, de impulsos y las leyes que lo rigen. Por tanto, solo después de crear los ángeles es que Dios creó la materia física y con ella el tiempo que pasó a ser contado desde entonces hasta los días actuales. Es por ello que cuando la Biblia habla en el principio, se refiere exclusivamente a la creación física de Dios, entendiendo que Dios y los ángeles no están sujetos ni al tiempo ni al espacio, elementos inherentes de nuestro universo físico. Dios creó en el principio los cielos y la tierra, en el principio. La Biblia habla de tres cielos, como ya hemos visto. El primer cielo es el de la tierra, donde vuelan las aves, nuestra atmósfera. El segundo cielo es el espacio sideral con sus millones de galaxias, planetas, cometas, todo eso. Y el tercer cielo es donde Dios pasó a habitar después que creó los ángeles y consecuentemente todas las cosas. Eso nos lleva a un patrón de tres niveles también. El nivel uno está Dios, sempiterno, sin principio y sin final, todopoderoso, sin ningún tipo de restricción, el primer nivel. Luego, más abajo, tenemos el segundo nivel, los ángeles eternos, tienen principio, pero no tienen fin, poderosos, pero restringidos bajo la voluntad de Dios. Mismo los ángeles caídos están sujetos a Dios en sus acciones y movilizaciones. Por último, el tercer nivel, el hombre. El hombre, por último, mortal y restringido al medio físico, al tiempo y al espacio, pero con un potencial para convertirse en miembro de la familia de Dios, para convertirse en inmortal con poder superior a los ángeles. Pasemos a la creación de todas las cosas, Hebreos capítulo 11. versículo 3. Libro de Hebreo, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La explicación respecto a la creación de Dios no podría estar en el mejor lugar que el mismo libro de Hebreos en su capítulo 11, denominado el capítulo de la fe. Todo lo que existe, la tierra, los cielos, fueron creados de la sustancia que no existía antes, o sea, la materia física. Y como está escrito en Juan 1, que ya conocemos, todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Y lo que acabamos de leer aquí en el versículo 3 de Hebreos 11, lo que hemos leído, dice que por medio de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. El Verbo. Y luego el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, lo que dice el libro de Juan, que todos conocemos. Y esa es una prueba irrefutable que Jesús creó los cielos y la tierra. Bueno, Dios creó todas las cosas perfectas, eso no hay duda. Y como todas las cosas que Dios hace, siempre sigue un orden establecido y con un propósito. Los ángeles fueron creados antes del principio. Ahí está el orden. Los cielos y la tierra fueron creados en el principio. Y el hombre fue creado después del principio. Como hemos mencionado también en el anterior mensaje, los ángeles fueron creados para servir a la familia divina de Dios. Dios les explicó a los ángeles todo su plan, que consistió en los siguientes pasos. El plan de Dios que Dios explicó a los ángeles cuando fueron creados. El paso número 1, crear a los ángeles para servir a la familia de Dios. Ese es el paso número 1, crear a los ángeles para servir a la familia de Dios. El segundo paso del plan de Dios fue crear un lugar para que habiten con Dios, los ángeles. El tercer paso, crear un universo físico con un lugar específico que es la tierra. El paso número 4 de este plan maestro de Dios, crear al hombre físico con un potencial de transformarse y venir a ser parte de la familia de Dios. Ahí está todo el plan de Dios. Desde un principio. Y último paso, el quinto, establecer Dios al final su morada en la tierra como centro de toda su creación para reinar para siempre sobre toda su creación junto con el hombre. Ahí están los 5 pasos del plano de Dios. Eclesiastes 1, versículo 4. No vayan allá, yo les voy a leer. Eclesiastes 1, versículo 4. Dice, una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. O sea, la Biblia dice que la tierra permanece para siempre. La tierra permanecerá para siempre porque Dios se propuso a poner su trono, que por ahora se encuentra en el tercer cielo. Dios propuso ponerlo en la tierra. Vayamos a Salmos 78. Les invito a pasar al libro de Salmos, Salmos 78, versículos 69. Salmos 78, versículo 69. Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Aquí está una vez más hablando de que la tierra ha sido creada para siempre. Dios hizo el universo y la tierra para que perduren para siempre. Todo lo que Dios crea es perfecto. Y lo perfecto nunca se envejece, nunca se deshace, nunca muere. ¿Y para qué servirá lo físico si Dios, los ángeles y futuramente el hombre son y serán seres espirituales? Es una buena pregunta. Para responder, entraremos en un nuevo punto denominado seres espirituales. Pues hablaremos ahora sobre los seres espirituales. La respuesta a esa pregunta de qué servirá lo físico para Dios, los ángeles y futuramente para el hombre, siempre estuvo en la Biblia. Veamos tres situaciones que lanzará luz a este tema. Vayamos al libro de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículos 3 al 5. Génesis 18. Empezamos por el versículo 3, donde se relata que tres ángeles aparecieron a Abraham. Y él salió a su encuentro. Abraham salió al encuentro de esos tres ángeles. Versículo 3. Y dijo, mi Señor, si ahora he hallado gracias a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es Abraham quien está hablando a los ángeles. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y trae un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis. Porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, los ángeles, haz así como has dicho. Ángeles, seres espirituales e inmortales, aparecieron a Abraham, bebieron agua, lavaron los pies, recostaron bajo un árbol y comieron pan. Después de visitar a Abraham, dos de estos ángeles se fueron a Sodoma visitar a Lot. Pasemos al siguiente capítulo 19, Génesis 19, versículo 1 y 2, 1 a 3. Génesis 19, versículos 1 al 3. Empezando por el versículo 1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y paséis en ella la noche, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Los ángeles al principio dijeron que no, pero Lot los ha persuadido que sí. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Dos ángeles pasaron la noche en la casa de Lot, donde se lavaron los pies, y comieron un banquete. Al día siguiente ellos sacaron Lot y su familia de la ciudad. Versículo 16, Génesis 19, versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa, y de las manos de sus dos hijas según la misericordia del Eterno para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Otra vez, entonces, aquí en la historia de Lot, cuando llegaron a su casa, lavaron los pies, comieron y descansaron. Los ángeles. Otro encuentro, también relatado en Génesis, fue con Jacob. Un encuentro muy áspero, porque Jacob y el ángel lucharon. Y obviamente el ángel prevaleció y más tarde bendijo a Jacob. ¿Qué hay por detrás de todos estos relatos de encuentros de humanos con ángeles? Esa es una prueba de que seres espirituales interactúan con las cosas físicas. Lavaron los pies, descansaron, comieron, bebieron, lucharon. Quiero que entienda algo extraordinario. Lo físico y el espiritual, creados por Dios, fueron creados para que se interactúen entre sí y a la vez con Dios. La separación que existe hoy del físico con el espiritual es a causa del pecado. Hoy no se interactúa el físico con el espiritual, salvo excepciones permitidas por Dios, como los ejemplos que hemos visto. Incluso Dios mismo estuvo con Adán en el huerto y Eva en el huerto del Edén antes del pecado del hombre. Y ahora vamos al relato más importante, que está en Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículos 36 al 39. Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 39. Después de la resurrección, Jesús apareció sorpresivamente para sus discípulos, que se asustaron. Lucas 24, empezando por el versículo 36. Y mientras ellos hablaban estas cosas, los discípulos, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. De la manera como resucitó, se apareció a los discípulos, y de la misma manera subió a los cielos 40 días después Jesús. Y el versículo 41, aquí Lucas 24, dice, 41 al 43, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, Jesús les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y él lo tomó, y entonces ellos le prepararon parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43, y él lo tomó y comió delante de ellos. Algunos pueden decir que después Jesús se libró de ese aparentemente cuerpo físico cuando subió al cielo. En realidad, lo que se entiende de los ejemplos citados es que si lo espiritual e inmortal puede interactuar con el físico y parecerse con lo físico, no sabemos cómo se materializan para hacer dicha hazaña, el espiritual con lo físico. Pero la realidad es sí lo hacen y está descrito en la Biblia. Y esa interactuación no va a terminar. Pues en el reino de Dios, los muertos en Cristo, en su venida, resucitarán primero como seres espirituales para gobernar con Cristo sobre las naciones. Al ejemplo bíblico, los humanos transformados en reyes y sacerdotes, seres espirituales, estarán entre las personas, entre los sobrevivientes de las naciones. Hablarán con ellas, con los sobrevivientes humanos de las naciones. Compartirán la comida y la bebida con ellas. Jesús lo prometió en Mateo 26, versículo 29. Pasemos, Mateo, capítulo 26, versículo 29. Aquí tenemos una promesa de Jesús de lo que hemos dicho para el futuro reino de Dios, como parte de este entendimiento. Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una promesa de Jesús. Nosotros transformados comeremos y beberemos con Cristo y consecuentemente con los seres humanos, los sobrevivientes de las naciones durante el milenio. Con estas aclaraciones podemos entender más cosas todavía que son muy profundas. Una pregunta: ¿por qué el tercer cielo? ¿Por qué el tercer cielo fue creado en el principio con las demás cosas físicas, cielos y tierra? Lo que entendemos es que los seres espirituales no dependen ni necesitan de lo físico. Eso sabemos. Los seres espirituales no dependen ni necesitan de lo físico. Sin embargo, como demostrado bíblicamente, los seres espirituales tienen la capacidad de interactuar con el físico. Aunque no sabemos cómo eso es posible. Pero lo tiene. Dios creó a los ángeles y les explicó todo lo que haría. Luego determinó dónde Él, como creador, y los ángeles, servidores de la familia divina, dónde estarían en el contexto de la creación de todas las cosas. Pasemos ahora a otro punto relacionado con lo que acabo de decir. El punto es la creación de los cielos y de la tierra. Vamos un poco a hablar sobre la creación de los cielos, que ya he empezado con una pregunta. Los cielos y la tierra. El tercer cielo. Este lugar, el lugar llamado tercer cielo, fue creado al tiempo de la creación de las demás cosas. Cielos y tierra. Porque seguramente deben guardar una relación entre ellos. Una relación. ¿Dónde estaba Dios antes del principio de las cosas, antes de la creación de los cielos y de la tierra? Esta es una pregunta difícil y quizás imposible de responder. Sin embargo, después de crear los ángeles, Dios determinó un lugar para establecer su trono. Su santuario, su ciudad santa, la Jerusalén del cielo, el mismo lugar donde Él habitaría con los ángeles. Entonces, hubo un momento que Dios creó ese lugar para habitar con los ángeles. En el exacto momento que Dios determinó un lugar para establecerse, podemos decir que Dios entonces creó el cielo donde habita. Muchos piensan que el cielo donde Dios habita es un lugar muy grande, porque muy grande para tener una ciudad, un santuario y tantas otras cosas que no sabemos. Pero vamos a razonar desde el punto de vista de la naturaleza misma de Dios. Dios es sempiterno, no tiene principio ni final, y absolutamente nada lo limita. Ningún espacio lo limita a Dios. En su omnipresencia y en su poder. Eso nos hace pensar que el tercer cielo no es grande, sino infinito. Tenemos un tercer cielo infinito, donde no hay límites. La medida del mismo estaría conforme a la misma naturaleza de Dios, naturaleza infinita. Es por ello, no existiendo ninguna prueba que limite a Dios en un determinado espacio finito, es que podemos afirmar que el tercer cielo, creado en el principio de todas las cosas, es infinito en tamaño. Y al mismo tiempo un lugar creado en el principio donde los ángeles pasaron a morar con Dios. Pasemos al siguiente, dentro de este punto. Ahora hablamos del universo. Ya hemos hablado del tercer cielo, hablaremos del universo. Luego Dios creó algo extraordinario. Creó el universo con que los astrónomos creen tener, 93 mil millones de años luz de extensión. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Recordando que la luz tiene una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. En un segundo, la luz recorre 300 mil kilómetros. Eso pueden hacer las cuentas, ¿no? Multiplicar, hacer las cuentas, ir multiplicando cuántos segundos tiene un día, cuántos segundos tiene el mes, el año, vas a multiplicar y vas a llegar a una cifra realmente extraordinaria. Y ahí pueden saber qué significa 93 mil millones de años luz de extensión, el universo. El resultado realmente es impresionante, impresionante su tamaño. Los números solo son para que demos cuenta que es el universo demasiado grande. Pero las verdaderas cifras de su dimensión nadie sabe, nadie sabe. Los científicos creen que en algún momento hace 13.7 mil millones de años hubo una gran explosión denominada Big Bang. Y el universo comenzó a formarse. La ciencia no explica, pero hemos leído al comienzo del mensaje que por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía, pasó a existir. Y ese fue el momento, según los científicos, hace 13.7 mil millones de años atrás. Después del Big Bang, o de la primera explosión que hizo surgir la materia física en el principio de todas las cosas por las mismas manos de Dios, el universo comenzó a expandirse para llegar a su condición actual. Solo que hay un detalle. El universo continúa en expansión. No ha parado. Se estima que el universo posee 100 mil millones de galaxias con un número exorbitante de estrellas. Se han contabilizado hasta el momento más de 400 planetas extrasolares, extra nuestro sistema solar, y muchísimos cometas y asteroides en el universo. Nuevamente, razonen conmigo. Si Dios determinó un espacio que es infinito para que Él habite con los ángeles, y estamos hablando que ese espacio fue creado en el principio, entonces ya no existiría nada más allá de este espacio denominado tercer cielo. Si él es infinito, ya no hay nada más allá del tercer cielo o de ese espacio que Dios determinó como tercer cielo. si no hay nada más allá del tercer cielo, el espacio que Dios determinó para vivir con los ángeles, es que yo teorizo que el universo fue creado dentro del espacio infinito denominado tercer cielo. Porque no hay otro lugar. No hay otro lugar. Los científicos creen que el universo físico es finito y al mismo tiempo ilimitado. Les repito, el universo físico, según los científicos, es finito y al mismo tiempo es ilimitado. Es finito porque puede ser medido, como hemos dado algunas cifras. Y es ilimitado el universo que existe porque está en expansión hacia el infinito. Sigue creciendo. Y no va a parar. Nunca jamás. Hablaremos de la Tierra. Luego Dios creó la Tierra. Dentro del universo. Dios creó la Tierra dentro del universo, con su propio cielo, denominado primer cielo, su atmósfera. ¿Se dan cuenta ustedes de esta teoría sobre la disposición de las cosas creadas por Dios que acabo de hacer? El lugar donde Él habita con los ángeles, habiendo sido creado en un principio y de dimensión infinita, obligaría que el universo finito e ilimitado fuera creado dentro de ese primer espacio que Dios había creado. Dentro de ese primer espacio infinito, que es el tercer cielo. Y luego la Tierra dentro del universo. Uno tiene que estar relacionado con el otro. No son cosas aparte, por su lado. Eso es lo que yo creo. Creo en un Dios de orden y creo que Dios crea las cosas muy bien planificadas. Eso explicaría que el universo está en expansión. Sabemos que el universo está en expansión, pero ¿expansión sobre qué cosa? ¿A dónde está expandiendo el universo? Según esta teoría, el universo estaría expandiendo sobre el tercer cielo infinito. El sueño de Jacob, en Génesis 28, versículo 12. Podemos pasar allá. Génesis, capítulo 28, versículo 12. Aquí el sueño de Jacob es algo extraordinario que arroja una interesante evidencia sobre lo que fue dicho ahora. Génesis 28, versículo 12. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba en el cielo, el tercer cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ese es el sueño de Jacob. Este extraño sueño no es algo aleatorio y sin sentido. Eso podemos estar seguros. Jacob vio una conexión entre el tercer cielo, donde Dios y los ángeles habitan, y la tierra, una conexión, una continuidad. Para que un extremo de esta conexión esté en la tierra y el otro extremo esté en el tercer cielo, necesariamente tienen que cruzar algo que está por el medio, y es el universo. Ahí está la continuidad y la relación entre uno y otro en el sueño de Jacob. Dios nos deja pistas en las sagradas escrituras para que sean conocidas en estos últimos días, como hemos mencionado en el anterior mensaje. Acá tenemos una evidencia de la continuidad entre los cielos mencionados en la Biblia. Todo lo que Dios creó fue perfecto, había una armonía y leyes perfectas que regían toda su creación. Y había un plan maestro para todo ello, el mismo que fue explicado a los ángeles primero, cuando estos fueron creados antes del principio de todas las cosas, o sea, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Como ya hemos visto, después de crear la tierra, Dios puso a Lucero para administrarla, o sea, prepararla para recibir el hombre. Eso hemos visto en el anterior mensaje. Entendemos ahora que los seres espirituales fueron creados con la capacidad de interactuar con el medio físico. Por eso ya no es más extraño saber que Lucifer y una parte de los ángeles estuvieron aquí en la tierra al principio de su creación. Ellos podrían interactuar con la tierra. Ahora pasemos al siguiente punto, que es, vamos a hablar aquí el tema de Lucero se levanta contra el potencial humano. Lucero se levanta contra el potencial humano. Pero como ya hemos leído en Ezequiel 28, 15, la anterior vez, libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, no necesitan ir allá, hablando de Lucero, dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Lucero se corrompió y desequilibró las leyes perfectas de Dios, causando caos y confusión en la tierra y en el universo. El libro de Isaías 14, versículo 13 y 14, podemos pasar allá, aunque es un texto conocido. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Aquí es donde se reveló las verdaderas intenciones de Lucero. Isaías 14, versículos 13 y 14. Dice, hablando de Lucero, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ahí están sus intenciones de Lucero. Él quiso ser semejante a Dios. No fue ese el propósito de su creación. Los ángeles fueron creados con el propósito de servir a la familia divina de Dios. Eso sabemos. Como Lucifer, bueno, en realidad como Lucero, entonces, como Lucero, conoció de antemano el plan de Dios, quiso apropiarse de ese plano, del plano de Dios. Él quería asentarse en el trono de Dios y reinar sobre todos los demás ángeles. ¿Está claro? Eso dijo Isaías. Entonces tenemos elementos suficientes para entender cómo quiso Lucero, ahora denominado Lucifer, Satanás, cómo él quiso mermar los planes de Dios. Primero porque ya lo conocía los planes. Y ahora vamos a ver cómo quiso mermar esos planes. Dios creó la tierra con dos propósitos. La tierra fue creada con dos propósitos. El primer propósito fue el de recibir al hombre y prepararlo para convertirse en miembro de la familia de Dios. Este fue el primer propósito de la creación de la tierra, recibir el hombre. El segundo propósito de la creación de la tierra es que Dios vendría a reinar sobre todo el universo, sobre toda su creación, desde la tierra, al final. Ahí están los dos propósitos de la creación de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Lucifer? ¿Qué hizo para mermar los planos de Dios? Secuestró la tierra primero, impidiendo que Dios crease al hombre en aquel momento. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué secuestró la tierra? Porque él sabía, como está escrito en el libro de Salmos 8, que el hombre sería creado poco menor que los ángeles, pero con un potencial increíble de tornarse superior a los ángeles, viniendo a ser parte de la familia divina de Dios. Vayamos al libro de Hebreos 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. A ninguno. Dios nunca dijo eso a ningún ángel. Por eso no había ningún plan para rescatar los ángeles caídos. Versículo 13, Hebreos 1, versículo 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Nunca jamás Dios prometió eso a los ángeles. Eso está reservado para los hombres. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Por lo tanto, el propósito de la creación de los ángeles es el de servir a Dios y a los que serán herederos de salvación, o sea, al ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo que quiso impedir Lucifer al secuestrar la tierra, que no se crease al hombre, para que no se convirtiera en un ser mayor que cualquier otro ángel. La razón por secuestrar la tierra fue también para impedir que Dios gobernase el universo desde acá. Dios había explicado a los ángeles que la tierra permanecería para siempre, y al final Dios descendería del cielo, del tercer cielo, y establecería su reino en la tierra como centro de toda su creación, como centro del universo en expansión al infinito. Recapitulando, estos fueron los pasos de Lucifer para intentar mermar los planos de Dios. El paso número uno, este superarcángel, Lucero, ahora denominado Lucifer o Satanás, secuestró la tierra para evitar la creación del hombre, manteniéndose superior a todas las criaturas que Dios había creado hasta entonces. Eso quería él, mantenerse. El segundo paso de sus planes, quería evitar que Dios se estableciera en la tierra para gobernar todo el universo, toda su creación. Y el tercer paso, Lucifer quiso invadir el tercer cielo y derrocar a Dios, pues él quería expandir su sistema, el sistema de él, hacia todo el universo. Como hemos estudiado en el anterior mensaje, Lucero, ahora transformado en el adversario de Dios, fue derrotado en el tercer cielo y arrojado de vuelta a la tierra, fue literalmente confinado a este planeta juntamente con sus ángeles ahora denominados demonios. Dios podría confinar Lucifer en otro planeta. Cuando invadió el cielo y lo fue y Dios lo venció, Dios podía haberle mandado a cualquier otro planeta. Los científicos, como he dicho, han encontrado más de 400 planetas ya extrasolares. O tal vez Dios pudiera haber mandado Lucifer y sus ángeles a otra galaxia. O en cualquier otro lugar. Y restaurar la Tierra para crear el hombre sin la influencia de ese opositor. ¿Dios podía haber hecho eso? Sí. Pero no es así como las cosas funcionan. No es así como funciona. Como Lucero tuvo de las manos de Dios la administración de la tierra, su obligación era de transferir esa responsabilidad para el hombre. Ahora, como Satanás y rebelde, habiendo secuestrado la tierra, Dios procedió con la creación del hombre para que éste recuperase lo que es de su derecho y posesión, o sea, el control de la tierra. Y el hombre tenía que recuperar de las manos de Lucifer. Había que haber una continuidad. Lucifer, con su rebelión, logró que Dios postergase la creación del hombre hasta que ya no hubiese más ninguna duda en los ángeles no caídos de que el camino de Satanás lleva a la ruina y a la muerte. Y así fue, a causa del pecado de los ángeles, la vida en la tierra finalmente se extinguió cuando la última llama de vida física murió. Génesis 1, los versículos 1 y 2, tan conocidos. Génesis 1, versículo 1 y 2, vamos a recapitular la creación y la recreación de la tierra. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Además de crearlos perfectos, los cielos y la tierra, perfectos, Dios explicó a los ángeles todo su plan maestro de crear un universo físico expandible al infinito para gobernarlo con los hombres que serían creados en la tierra y transformados en seres espirituales para ser parte de la familia divina de Dios. Lucero se rebeló a su sistema, y su sistema de Lucero, antagónico a Dios, causó una tremenda conmoción en el universo físico y la vida en la tierra se extinguió. Y Dios, muchos milenios más tarde, vino a la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra estaba, porque se transformó, se volvió un caos y confusión, de las palabras en hebreo, tohu y bohu, literalmente, caos y confusión. Versículo 3. Génesis 1, versículo 3. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Había llegado el momento. Ya no había sombra de dudas a ninguna criatura de Dios que el camino contra su ley perfecta causa la muerte y la destrucción. Había llegado el momento de crear el hombre, que había sido postergado anteriormente. Momento también en que no existía dudas de que el único camino de vida y de verdadera felicidad es el de la obediencia a las leyes de Dios. Ahora todos los ángeles estaban convencidos de ello. Y al mismo tiempo, preparados, los ángeles no caídos, estaban preparados para cumplir el propósito de su creación, de servir a Dios en favor de los que serán herederos de la salvación, como dijo Pablo en Hebreo 1, que hemos leído. Sea la luz, dijo Dios, y con eso empezó a restaurar la faz de la tierra. Con sus plantas, sus animales, esa restauración se produjo hace aproximadamente 6,000 años atrás. En el sexto día de la semana de la restauración de la tierra, Dios creó al hombre y le dijo al hombre y la mujer, y les dijo para que se reproduciesen, y les ordenó ejercer dominio sobre todos los seres de la tierra, cielo, mar y tierra. Y Dios concluyó ese día de la siguiente manera, versículo 31, Génesis 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Dios descansó en el séptimo día junto a su creación más importante, el hombre. Me imagino que en ese primer sábado, Dios explicó al hombre todo lo que había pasado, el propósito mismo de su creación y todas esas cosas. Satanás, hablando que Satanás había secuestrado y corrompido la tierra, y Dios había restaurado la superficie de la tierra y volvió a crear la vida en la tierra, plantas, peces, animales, como antes, y le da la oportunidad al hombre de recuperar el dominio sobre la tierra. En la continuación de este mensaje, el próximo sábado, vamos a estudiar más a fondo el propósito de la creación del hombre. Vamos a analizar por qué fue creado en el lugar donde Satanás había sido confinado. Vamos a entender por qué el primer intento de restaurar todas las cosas empezó en el jardín del Edén, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y no así por Jerusalén en Palestina, como va a ser en el futuro.